cómo influyen en nosotros las criaturas espirituales?
¿Ayudan los ángeles a los seres humanos? ¿Cómo han influido los malos espíritus en la gente? ¿Debemos tenerles miedo a los malos espíritus?
¿Por qué deberíamos interesarnos por conocer mejor a los ángeles?
Normalmente, conocer a alguien implica saber algunas cosas sobre su familia. De igual modo, conocer a Jehová Dios implica tener cierta información sobre su familia celestial. Esta se compone de ángeles, pues la Biblia los llama hijos de Dios.
Job 38:7.
Cuando las estrellas de la mañana gozosamente clamaron a una, y todos los hijos de Dios empezaron a gritar en aplauso.
¿Pero cómo los utiliza Dios para realizar su propósito? ¿Han cumplido alguna función en la historia de la humanidad? ¿Influyen los ángeles en nuestra vida? Si así es, ¿cómo?
¿Qué origen tienen los ángeles, y cuántos hay?
La Biblia menciona a los ángeles cientos de veces. Analicemos algunas de ellas para conocerlos mejor. ¿Qué origen tienen los ángeles? La respuesta la encontramos en
Colosenses 1:16.
Por medio de Jesucristo todas las cosas fueron creadas en los cielos y sobre la tierra.
Así pues, todos los seres espirituales llamados ángeles fueron creados individualmente por Jehová Dios mediante su Hijo primogénito. ¿Cuántos ángeles hay? La Biblia indica que hay cientos de millones y que todos ellos son poderosos.
Salmo 103:20.
Bendigan a Jehová, oh ángeles suyos, poderosos en potencia, que llevan a cabo su palabra, mediante escuchar la voz de su palabra.
Revelación, Apocalipsis, 5:1.
Y vi, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de las criaturas vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era miríadas de miríadas y millares de millares.
Dice sobre los ángeles justos, el número de ellos era miríadas de miríadas, o 10,000 veces decenas de miles. De modo que, tal como dicen las escrituras, Dios creó cientos de millones de ángeles.
¿Qué nos enseña Job 38:4-7 acerca de los ángeles?
La palabra de Dios, la Biblia, nos informa que cuando Jehová creó la tierra, todos los hijos de Dios empezaron a gritar en aplauso.
Job 38:4-7.
¿Dónde te hallabas tú cuando yo fundé la tierra? Infórmame, si de veras conoces el entendimiento. ¿Quién fijó sus medidas, si acaso lo sabes, o quién extendió sobre ella el cordel de medir? ¿En qué han sido hundidos sus pedestales con encajaduras, o quién colocó su piedra angular, cuando las estrellas de la mañana gozosamente clamaron a una, y todos los hijos de Dios empezaron a gritar en aplauso?
Este pasaje bíblico nos enseña que los ángeles ya existían mucho antes de la creación del hombre, pues existían incluso antes de la creación de la tierra. También muestra que los ángeles tienen sentimientos, porque dice que gozosamente clamaron a una. Note que todos los hijos de Dios se alegraron a una, es decir, a la vez. Así que en aquel entonces, todos los ángeles formaban parte de una sola familia que servía unida a Dios.
Ayuda y protección de los ángeles. ¿Cómo muestra la Biblia que los ángeles fieles se interesan en lo que hacen los seres humanos?
Desde que observaron la creación de nuestros primeros padres, las criaturas espirituales fieles han demostrado mucho interés en la creciente familia humana y en el cumplimiento del propósito de Dios.
Proverbios 8:30-31.
Entonces llegué a estar a su lado como un obrero maestro, y llegué a ser aquella con quien él estuvo especialmente encariñado día a día, y estuve alegre delante de él todo el tiempo, pues estuve alegre por el terreno productivo de su tierra, y las cosas que fueron el objeto de mi cariño estuvieron con los hijos de los hombres.
1 Pedro 1:11-12.
Siguieron investigando qué época en particular, o qué suerte de época, indicaba respecto a Cristo el Espíritu que había en ellos cuando éste de antemano daba testimonio acerca de los sufrimientos para Cristo y acerca de las glorias que habían de seguir a estos. A ellos les fue revelado que, no para sí mismos, sino para ustedes, ministraban las cosas que ahora han sido anunciadas a ustedes mediante los que les han declarado las buenas nuevas con Espíritu Santo enviado desde el cielo. En estas mismas cosas los ángeles desean mirar con cuidado.
Sin embargo, con el paso del tiempo han visto cómo la mayor parte de la humanidad ha decidido no servir a su amoroso Creador. Sin duda, esto ha entristecido a los ángeles fieles. Por otra parte, cuando regresa a Jehová aunque sea una sola persona, surge gozo entre los ángeles.
Lucas 15:10.
Así, les digo, surge gozo entre los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente.
Como hemos visto, a ellos les importa mucho el bienestar de los siervos de Dios. Por eso no nos sorprende que Jehová los haya utilizado en muchas ocasiones para fortalecer y proteger a quienes le son fieles en la tierra.
Hebreos 1:7.
También, respecto a los ángeles dice, y hace a sus ángeles espíritus, y a sus siervos públicos una llama de fuego.
14.
¿No son todos ellos espíritus para servicio público, enviados para servir a favor de los que van a heredar la salvación?
Veamos algunos ejemplos. Un ángel protegiendo a Daniel en el foso de los leones.
Mi propio Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones.
Daniel 6, 22.
¿Qué ejemplos encontramos en la Biblia de personas a quienes los ángeles ayudaron?
Cuando Dios destruyó las malvadas ciudades de Sodoma y Gomorra, el justo Lot y sus hijas sobrevivieron gracias a que dos ángeles los sacaron de la zona.
Génesis 19, 15, 16.
No obstante, cuando ascendió el alba, entonces los ángeles se pusieron a apremiar a Lot, diciendo, «Levántate. Toma a tu esposa y a tus dos hijas que se hallan aquí, por temor de que seas barrido en el error de la ciudad». Cuando siguió demorándose, entonces, por la compasión de Jehová para con él, los hombres asieron la mano de él y la mano de su esposa y las manos de sus dos hijas y procedieron a sacarlo y a situarlo fuera de la ciudad.
Siglos después, el profeta Daniel fue arrojado a un foso en el que había leones, pero no sufrió ningún daño. Él explicó así la razón.
Mi propio Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones.
Daniel 6, 22.
En el siglo I de nuestra era, un ángel liberó al apóstol Pedro de la prisión.
Hechos 12, 6, 11.
Entonces, cuando Herodes estaba a punto de presentarlo, aquella noche Pedro dormía sujetado con dos cadenas entre dos soldados, y guardas que estaban delante de la puerta guardaban la prisión. Pero, mira, el ángel de Jehová estuvo de pie allí, y una luz resplandeció en la celda de la prisión. Dando un golpe a Pedro en el costado, lo despertó, y dijo, «Levántate pronto». Y las cadenas se le cayeron de las manos. El ángel le dijo, «Cíñete y átate las sandalias». Así lo hizo. Por último le dijo, «Ponte tu prenda de vestir exterior y ven siguiéndome». Y él salió e iba siguiéndolo, pero no sabía que era realidad lo que estaba aconteciendo mediante el ángel. De hecho, suponía que estaba viendo una visión. Pasando por la primera guardia de centinelas, y por la segunda, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, y ésta se les abrió por sí misma. Y después de salir, siguieron adelante por una calle, y enseguida el ángel se apartó de él. Y Pedro, volviendo en sí, dijo, «Ahora sé realmente que Jehová envió su ángel y me libró de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba».
También Jesús recibió ayuda angélica cuando comenzaba su servicio a Dios en la tierra.
Marcos 1, 13.
De modo que él continuó en el desierto 40 días, y fue tentado por Satanás, y estaba con las bestias salvajes, pero los ángeles le ministraban.
Y poco antes de su muerte, se le apareció un ángel y lo fortaleció.
Lucas 22, 43.
Entonces se le apareció un ángel del cielo y lo fortaleció.
¿Cuánto debió de animar a Jesús recibir ese apoyo en momentos tan importantes de su vida?
¿Cómo protegen los ángeles al pueblo de Dios hoy en día? ¿Qué preguntas vamos a contestar a continuación?
Hoy en día no vemos a estas criaturas espirituales, pues ya no se aparecen a los siervos de Dios en la tierra. Sin embargo, los poderosos ángeles siguen protegiendo al pueblo de Dios, sobre todo de las cosas que ponen en peligro su espiritualidad. La Biblia dice,
el ángel de Jehová está acampando todo en derredor de los que le temen, y los libra.
Salmo 34, 7.
¿Por qué deberían animarnos mucho esas palabras? Porque hay peligrosos espíritus malignos, los cuales quieren acabar con nosotros. ¿Quiénes son? ¿De dónde salieron? ¿De qué formas tratan de perjudicarnos? Para averiguarlo, veamos brevemente algo que sucedió en los comienzos de la historia de la humanidad.
Espíritus que son nuestros enemigos. ¿A cuántos humanos consiguió Satanás apartar de Dios?
Hubo un ángel que se dejó llevar por el deseo de gobernar a otras personas, y de ese modo se puso en contra de Dios. Más tarde se le llegó a conocer por los nombres de Satanás y Diablo.
Revelación 12, 9.
De modo que hacia abajo fue arrojado el gran dragón, la serpiente original, el que es llamado Diablo y Satanás, que está extraviando a toda la tierra habitada. Fue arrojado abajo a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados abajo con él.
Después de engañar a Eva, durante un período de 1600 años, consiguió que casi todos los seres humanos se apartaran de Dios. Solo unos cuantos fueron fieles. Por ejemplo, Abel, Enoch y Noé.
Hebreos 11, 4, 5.
Por fe Abel ofreció a Dios un sacrificio de mayor valor que el de Caín, por la cual fe se le dio testimonio de que era justo, pues Dios dio testimonio respecto a sus dádivas. Y por ella, aunque murió, todavía habla. Por fe Enoc fue transferido para que no viera la muerte, y no fue hallado en ningún lugar, porque Dios lo había transferido. Porque antes de su transferencia tuvo el testimonio de haber sido del buen agrado de Dios.
7.
Por fe Noé, habiéndosele dado advertencia divina de cosas todavía no contempladas, mostró temor piadoso y construyó un arca para la salvación de su casa. Y por esta fe condenó al mundo, y llegó a ser heredero de la justicia que es según fe.
Hebreos 11, 7.
¿Cómo se convirtieron en demonios algunos ángeles? ¿Qué tuvieron que hacer los demonios para sobrevivir al diluvio?
En tiempos de Noé hubo otros ángeles que se rebelaron contra Jehová. Dejaron su lugar en la familia celestial de Dios, bajaron a la tierra y tomaron cuerpos de carne y hueso. ¿Por qué?
Génesis 6, 2
nos explica.
Los hijos del Dios verdadero empezaron a fijarse en las hijas de los hombres, que ellas eran bien parecidas. Y se pusieron a tomar esposas para sí, a saber, todas las que escogieron.
Aquellos ángeles estaban corrompiendo a la humanidad, pero Jehová Dios no iba a tolerarlo por mucho tiempo. De modo que mandó un diluvio que acabó con toda la gente mala del mundo. Solo se salvaron sus siervos fieles.
Génesis 7, 17.
Y el diluvio siguió sobre la tierra por 40 días, y las aguas siguieron aumentando y empezaron a llevar el arca, y esta estaba flotando muy por encima de la tierra.
23.
Así borró él toda cosa existente que había sobre la superficie del suelo, desde hombre hasta bestia, hasta animal moviente y hasta criatura voladora de los cielos, y fueron borrados de sobre la tierra. Y solo Noé y los que con él estaban en el arca siguieron sobreviviendo.
Para sobrevivir, los ángeles rebeldes, o demonios, se vieron obligados a abandonar sus cuerpos humanos y regresar al cielo como seres espirituales. Con sus acciones demostraron que se habían puesto del lado del diablo, quien de esa forma se convirtió en el gobernante de los demonios.
Mateo 9, 34.
Pero los fariseos se pusieron a decir, por el gobernante de los demonios expulsa a los demonios.
Mateo 9, 34.
¿Qué les sucedió a los demonios cuando regresaron al cielo? ¿Qué vamos a analizar acerca de los demonios?
Cuando los ángeles desobedientes regresaron al cielo, Dios no les permitió que siguieran formando parte de su familia celestial, igual que había hecho con Satanás.
2 Pedro 2, 4.
Ciertamente si Dios no se contuvo de castigar a los ángeles que pecaron, sino que, al echarlos en el tártaro, los entregó a hoyos de densa oscuridad para que fueran reservados para juicio.
Aunque ahora no pueden tomar cuerpos de carne y hueso, estos demonios todavía ejercen una terrible influencia en los humanos. De hecho, con su ayuda, Satanás está extraviando a toda la tierra habitada.
Revelación 12, 9.
De modo que hacia abajo fue arrojado el gran dragón, la serpiente original, el que es llamado Diablo y Satanás, que está extraviando a toda la tierra habitada. Fue arrojado abajo a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados abajo con él.
1 Juan 5, 19.
Sabemos que nosotros nos originamos de Dios, pero el mundo entero yace en el poder del inicuo.
¿Cómo? Los demonios tienen varios métodos para extraviar, o engañar, a la gente.
2 Corintios 2, 11.
Para que no seamos alcanzados por Satanás, porque no estamos en ignorancia de sus designios.
Analicemos algunos de ellos.
¿Cómo engañan los demonios? ¿Qué es el espiritismo?
Los demonios utilizan el espiritismo para engañar a la gente. El espiritismo es el conjunto de prácticas con las que se establece relación con los demonios, sea directamente o a través de un médium. La Biblia condena estas prácticas y nos advierte que evitemos todo lo relacionado con ellas.
Gálatas 5, 19, 21.
Ahora bien, las obras de la carne son manifiestas, y son: fornicación, inmundicia, conducta relajada, idolatría, práctica de espiritismo, enemistades, contiendas, celos, arrebatos de cólera, altercaciones, divisiones, sectas, envidias, borracheras, diversiones estrepitosas, y cosas semejantes a estas. En cuanto a estas cosas, les aviso de antemano, de la misma manera como ya les avisé, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Se podría comparar el espiritismo al cebo, o carnada, que usan los pescadores. El pescador emplea diversos tipos de cebo para atrapar distintos tipos de peces. De igual modo, los malos espíritus utilizan diferentes formas de espiritismo para que distintos tipos de personas caigan bajo su control.
¿Qué abarca la adivinación, y por qué debemos evitarla?
Un tipo de cebo que usan los demonios es la adivinación. ¿Qué abarca la adivinación? Todas las prácticas con las que se intenta conocer el futuro o lo oculto. Algunas formas de adivinación son la astrología, el uso de la bola de cristal, el empleo de cartas, como las del tarot, la lectura de la palma de la mano y la búsqueda de revelaciones o señales misteriosas en los sueños. Aunque muchos creen que estas prácticas son inofensivas, la Biblia muestra que los adivinos trabajan en colaboración con los espíritus malos. Por ejemplo, Hechos 16:16-18 dice que un demonio de adivinación hacía posible que una muchacha practicara el arte de la predicción. Por eso, tan pronto como fue librada del demonio, la muchacha perdió esa habilidad.
Hechos 16:16-18.
Y aconteció que, yendo nosotros al lugar de oración, nos encontró cierta sirvienta que tenía un espíritu, un demonio de adivinación. Ella proporcionaba mucha ganancia a sus amos practicando el arte de la predicción. Esta muchacha seguía detrás de Pablo y de nosotros y gritaba, usando estas palabras: estos hombres son esclavos del Dios Altísimo, los cuales les están publicando el camino de la salvación. Esto lo siguió haciendo por muchos días. Por fin Pablo se cansó de ello y se volvió y dijo al espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora.
Los demonios utilizan distintos métodos para engañar a la gente.
¿Por qué es peligroso intentar comunicarse con los muertos?
Otra forma que tienen los demonios de engañar a la gente es animándola a comunicarse con los muertos. A los que lloran la muerte de seres queridos, a menudo se les hace creer cosas sobre los muertos que no son ciertas. Puede que un médium les dé información poco conocida sobre el difunto o hable con una voz que parezca la suya. Esto ha llevado a muchas personas a pensar que los muertos en realidad están vivos y que si se comunican con ellos recibirán consuelo. Pero tal consuelo es falso y, además, peligroso. ¿Por qué? Porque los demonios pueden imitar la voz de los muertos y dar a los médium información sobre ellos.
1 Samuel 28:3-19.
Ahora bien, Samuel mismo había muerto, y todo Israel había procedido a plañirlo y enterrarlo en Ramá, su propia ciudad. En cuanto a Saúl, él había quitado del país a los médium espiritistas y a los pronosticadores profesionales de acontecimientos. Posteriormente, los filisteos se juntaron y vinieron y asentaron campamento en Sunem. De modo que Saúl juntó a todo Israel, y asentaron campamento en Gilboa. Cuando Saúl llegó a ver el campamento de los filisteos, le dio miedo, y su corazón empezó a temblar muchísimo. Aunque Saúl inquiría de Jehová, Jehová nunca le contestaba, ni por sueños ni por el Urim ni por los profetas. Por fin Saúl dijo a sus siervos: búsquenme una mujer que sea perita en mediación espiritista, y ciertamente iré a ella y la consultaré. Entonces le dijeron sus siervos: mira, en Endor hay una mujer que es perita en mediación espiritista. Así que Saúl se disfrazó y se vistió con otras prendas de vestir y se fue, él y dos hombres con él, y llegaron a la mujer de noche. Ahora dijo él: usa adivinación para mí, por favor, por mediación espiritista, y haz subir para mí al que yo te diga. Sin embargo, la mujer le dijo: mira que tú mismo sabes bien lo que Saúl hizo, cómo cortó del país a los médium espiritistas y a los pronosticadores profesionales de acontecimientos. ¿Por qué, pues, estás obrando como un entrampador contra mi alma para hacer que se me dé muerte? Inmediatamente Saúl le juró por Jehová, y dijo: tan ciertamente como que vive Jehová, culpa por error no te sobrevendrá en este asunto. Ante esto, la mujer dijo: ¿a quién hago subir para ti? A esto él dijo: haz subir a Samuel para mí. Cuando la mujer vio a Samuel se puso a gritar a voz en cuello, y la mujer pasó a decir a Saúl: ¿por qué me embaucaste, cuando tú mismo eres Saúl? Pero el rey le dijo: no tengas miedo, ¿pero qué viste? Y la mujer pasó a decir a Saúl: a un dios vi que subía de la tierra. Enseguida él le dijo: ¿qué forma tiene? A lo que ella dijo: es un viejo que sube, y está cubierto con una vestidura sin mangas. Ante eso, Saúl reconoció que era Samuel, y procedió a inclinarse rostro a tierra, y a postrarse. Y Samuel empezó a decir a Saúl: ¿por qué me has perturbado y has hecho que me hagan subir? A lo que dijo Saúl: estoy en grave aprieto, puesto que los filisteos están peleando contra mí, y Dios mismo se ha apartado de mí y no me ha contestado más, ni por medio de los profetas ni por sueños. De modo que te llamo para que me hagas saber lo que he de hacer. Y Samuel pasó a decir: ¿por qué, pues, inquieres de mí, cuando Jehová mismo se ha apartado de ti y resulta ser tu adversario? Y Jehová hará para sí tal como habló por medio de mí, y Jehová arrancará de tu mano el reino y lo dará a tu semejante, David. Como no obedeciste la voz de Jehová, y no ejecutaste su ardiente cólera contra Amalec, por eso esta es la cosa que Jehová ciertamente te hará en el día actual. Y Jehová también dará a Israel juntamente contigo en la mano de los filisteos, y mañana tú y tus hijos estarán conmigo. Hasta el campamento de Israel dará Jehová en la mano de los filisteos.
Por otra parte, cuando alguien fallece, deja de existir.
Salmo 115, 17.
Los muertos mismos no alaban a Jah, ni lo hace ninguno que baja al silencio.
De modo que todo el que pregunta a los muertos ha sido engañado por los malos espíritus y actúa en contra de la voluntad de Dios.
Deuteronomio 18, 10, 11.
No debería hallarse en ti nadie que haga pasar por el fuego a su hijo o a su hija, nadie que emplee adivinación, practicante de magia, ni nadie que busque agüeros ni hechicero, ni uno que ate a otros con maleficio, ni nadie que consulte a un médium espiritista o a un pronosticador profesional de sucesos, ni nadie que pregunte a los muertos.
Isaías 8, 19.
Y en caso de que les digan, recurran a los médium espiritistas o a los que tienen espíritu de predicción, que están chirriando y profiriendo expresiones en voz baja, no es a su Dios a quien debe recurrir cualquier pueblo. Debe recurrirse a personas muertas en pro de personas vivas.
Por lo tanto, haga todo lo posible por evitar esa peligrosa carnada de los demonios.
¿Qué han logrado muchas personas que antes temían a los demonios?
Los espíritus malignos no solo engañan a la gente, sino que también la asustan. Satanás y sus demonios saben que solo les queda un corto espacio de tiempo para que los eliminen de la escena. Por eso actúan con más crueldad que nunca.
Revelación 12, 12.
A causa de esto, alégrense, cielos, y los que residen en ellos. Ay de la tierra y del mar. Porque el diablo ha descendido a ustedes, teniendo gran cólera, sabiendo que tiene un corto espacio de tiempo.
17.
Y el dragón se airó contra la mujer, y se fue para hacer guerra contra los restantes de la descendencia de ella, los cuales observan los mandamientos de Dios y tienen la obra de dar testimonio de Jesús.
Aún así, miles de personas que antes vivían atemorizadas por esos espíritus han podido librarse de ellos. ¿Cómo lo han logrado? ¿Cómo puede uno librarse de los demonios, incluso si ha estado practicando el espiritismo?
¿Cómo oponerse a los malos espíritus? ¿Cómo podemos librarnos de los malos espíritus, siguiendo el ejemplo de los cristianos de Éfeso del siglo I?
La Biblia nos dice cómo oponernos a los espíritus malos y cómo librarnos de ellos. Veamos el ejemplo de los cristianos que vivían en la ciudad de Éfeso en el siglo I. Antes de hacerse cristianos, algunos de ellos habían practicado el espiritismo. Cuando decidieron dejar de hacerlo, ¿qué paso dieron? La palabra de Dios indica.
Buen número de los que habían practicado artes mágicas juntaron sus libros y los quemaron delante de todos.
Hechos 19, 19.
Aquellos nuevos cristianos destruyeron sus libros de magia, y así dieron el ejemplo a la gente de la actualidad que quiera oponerse a los espíritus malos. Quienes deseen servir a Jehová tienen que deshacerse de todos los objetos relacionados con el espiritismo. Eso incluye libros, revistas, películas, carteles y grabaciones musicales que animen a practicar el espiritismo o lo presenten como algo atractivo y emocionante. También incluye los amuletos u otros objetos que suele llevar la gente para protegerse del mal.
1 Corintios 10, 21.
No pueden estar bebiendo la copa de Jehová y la copa de demonios. No pueden estar participando de la mesa de Jehová y de la mesa de demonios.
1 Corintios 10, 21.
¿Qué tenemos que hacer para oponernos a las fuerzas espirituales malvadas?
Unos años después de que los cristianos de Éfeso destruyeron sus libros de magia, el apóstol Pablo les escribió: tenemos una lucha contra las fuerzas espirituales inicuas o malvadas.
Efesios 6, 12.
Porque tenemos una lucha, no contra sangre y carne, sino contra los gobiernos, contra las autoridades, contra los gobernantes mundiales de esta oscuridad, contra las fuerzas espirituales inicuas en los lugares celestiales.
Eso indica que los demonios no se habían rendido. Aún intentaban tener a los cristianos bajo su control. Así pues, ¿qué más tenían que hacer estos? Sobre todo, les dijo Pablo, tomen el escudo grande de la fe, con el cual podrán apagar todos los proyectiles encendidos del inicuo, es decir, de Satanás.
Efesios 6, 16.
Sobre todo, tomen el escudo grande de la fe, con el cual podrán apagar todos los proyectiles encendidos del inicuo.
Cuanto más fuerte sea nuestro escudo de la fe, mejor podremos oponernos a las fuerzas espirituales malvadas.
Mateo 17, 20.
Él les dijo, por su poca fe. Porque en verdad les digo, si tienen fe del tamaño de un grano de mostaza, dirán a esta montaña, transfiérete de aquí a allá, y se transferirá, y nada les será imposible.
Mateo 17, 20.
¿Cómo podemos fortalecer la fe?
Entonces, ¿cómo podemos fortalecer la fe? Estudiando la Biblia. Para que un muro sea sólido, es muy importante que tenga cimientos fuertes. Del mismo modo, para que nuestra fe sea sólida, debe tener un fundamento fuerte: el conocimiento exacto de la palabra de Dios. Si leemos y estudiamos la Biblia todos los días, nuestra fe se fortalecerá. Como un muro sólido, esa fe nos servirá de escudo contra la influencia de los espíritus malos.
1 Juan 5, 5.
¿Quién es el que vence al mundo sino el que tiene fe en que Jesús es el Hijo de Dios?
1 Juan 5, 5.
¿Qué debemos hacer para protegernos de los demonios?
¿Qué más tenían que hacer los cristianos de Éfeso? Como vivían en una ciudad llena de demonismo, necesitaban más protección aún. Por eso, Pablo les dijo:
con toda forma de oración y ruego, oren en toda ocasión en espíritu.
Efesios 6, 18.
Como nosotros también vivimos en un mundo lleno de demonismo, para hacer frente a los ataques de los malos espíritus, es esencial que le roguemos a Jehová que nos proteja. Algo fundamental es que mencionemos el nombre de Jehová en las oraciones.
Proverbios 18, 10.
El nombre de Jehová es una torre fuerte. A ella corre el justo, y se le da protección.
Además, tenemos que pedirle constantemente que nos libre del inicuo, Satanás.
Mateo 6, 13.
Y no nos metas en tentación, sino líbranos del inicuo.
Sin duda alguna, Dios contestará esos ruegos.
Salmo 145, 19.
Ejecutará el deseo de los que le temen, y oirá su clamor por ayuda, y los salvará.
Salmo 145, 19.
Porque podemos estar seguros de que venceremos en nuestra lucha contra los espíritus malvados.
Es cierto que los espíritus malignos son peligrosos. Pero no tenemos por qué vivir atemorizados por ellos si nos oponemos al diablo y nos acercamos a Dios haciendo su voluntad.
Santiago 4, 7, 8.
Sujétense, por lo tanto, a Dios. Pero opónganse al diablo, y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. Límpiense las manos, pecadores, y purifiquen su corazón, indecisos.
El poder de los malos espíritus tiene límites. En tiempos de Noé, los demonios fueron castigados, y en el futuro recibirán su juicio final.
Judas 6.
Y a los ángeles que no guardaron su posición original, sino que abandonaron su propio y debido lugar de habitación, los ha reservado con cadenas sempiternas bajo densa oscuridad para el juicio del gran día.
Recuerde también que contamos con la protección de los poderosos ángeles de Jehová.
2 Reyes 6, 15, 17.
Cuando el ministro del hombre del Dios verdadero madrugó para levantarse, y salió afuera, pues, allí estaba una fuerza militar que cercaba a la ciudad con caballos y carros de guerra. Enseguida su servidor le dijo: ¡ay, amo mío! ¿Qué haremos? Pero él dijo: no tengas miedo, porque hay más que están con nosotros que los que están con ellos. Y Eliseo se puso a orar y decir: oh Jehová, ábrele los ojos, por favor, para que vea. E inmediatamente Jehová abrió los ojos al servidor, de manera que él vio. Y, mire. La región montañosa estaba llena de caballos y carros de guerra de fuego todo en derredor de Eliseo.
Ellos están muy pendientes de nuestra lucha contra los espíritus malos y desean que la ganemos. Por así decirlo, nos aplauden para animarnos. Por lo tanto, sigamos unidos a Jehová y a su familia de criaturas espirituales fieles. Además, evitemos todo tipo de espiritismo y pongamos siempre en práctica los consejos de la palabra de Dios.
1 Pedro 5, 6, 7.
Humíllense, por lo tanto, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los ensalce al tiempo debido, a la vez que echan sobre Él toda su inquietud, porque Él se interesa por ustedes.
2 Pedro 2, 9.
Jehová sabe librar de la prueba a personas de devoción piadosa, pero reservar a personas injustas para el día del juicio para que sean cortadas de la existencia.
De esa forma, seguro que venceremos en nuestra lucha contra los seres espirituales malvados.
Que la gracia y la paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros.